Hipotecarias Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya se extrañaba nuestro grito de guerra. Y por mi parte, especialmente, mi nombre es Juan Machín, reportando de Chihuahua, Chihuahua, su amigo Juantífico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a esta, su terapia informativa del fin de semana. Hoy tenemos un episodio muy especial y me acompaña mi buen amigo Martín Tena Espinosa, nuestro wikipedista residente en Infotecarios. Martín, ¿cómo estamos por allá?
Gracias, Juan. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Pues bien, estamos bastante bien. Qué gusto verte ya un poco más recuperado, Juan. Juan había estado ausente por algunos temas de salud, pero bueno, gusto tenerlo nuevamente y que sea el abridor oficial siempre de Infotecarios Podcast. Se extrañaba esa introducción. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especial, como cada uno de nuestros invitados. Creo que por segunda ocasión nos estará acompañando, nos acompaña el día de hoy Jonathan Hernández. Jonathan Hernández, que es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, también profesor del programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha sido parte de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias, IFLA, y actualmente presidente o preside el Comité de Libertad de Expresión y Libertad de Acceso a la Información, FAIFE, de la IFLA. Y bueno, Jonathan nos trae hoy un tema de interés para toda la comunidad bibliotecaria de la región, incluso pues, a nivel global, que es el evento que se estará celebrando en agosto, el evento MEX Info 2024, que se estará llevando en colaboración con el IBI y con la IFLA. Pues Jonathan, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues bienvenido.
Muchísimas gracias, Martín, Juan, es un gusto volverlos a ver ahora en esta edición de Infotecarios. Ya tuve el privilegio de estar con ustedes, me parece, el año pasado o antepasado, no recuerdo, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí en Infotecarios. También a veces veo los programas o los veo, no necesariamente en vivo, pero afortunadamente se quedan grabados ahí para la posteridad. Entonces, es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes. Y bueno, efectivamente, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre MEXINFO, este Mexican Information Global Forum, que es una colaboración entre el IBI, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, y de la UNAM, ahí también de la IFLA, a través del Comité Asesor en Libertad de Expresión y Libertad de Acceso a la Información, conocido como FAIFE, FAIFE, como lo queramos llamar. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos son cuatro seminarios, entre dos simposios, dos seminarios, los que vamos a tener en esta semana, agosto 6, 7 y 8, en donde, pues bueno, se van a reunir distintas secciones de la IFLA involucradas en cada simposio y en cada seminario. Entonces, y además también vamos a estar de fiesta porque la división, bueno, América Latina en general, porque ha tenido varios cambios, ahora ya es división, antes era una sección, con la nueva gobernanza de IFLA de hace algunos años, América Latina ya subió a una división regional, pero bueno, vamos a estar celebrando los 50 años de cooperación de América Latina y el Caribe con la IFLA. Recordemos que la IFLA va a ser ya una asociación centenaria en dos años, en los próximos años, y entonces también se van a cumplir 50 años de las primeras, digamos, colaboraciones que tuvo América Latina y el Caribe con IFLA. Entonces, el Seminario Internacional de América Latina y el Caribe, que hace cada año esta división, pues bueno, ahora lo vamos a tener aquí en México, en MEXINFO, como parte de todo este gran programa, Martín. Entonces, estamos muy emocionados también por eso.
Wow, no, pues excelentes noticias, Jonathan, tener este evento pues de talla internacional, pero también de talla regional, ¿no? Con este seminario de la sección de América Latina de la INFLA, ¿no? Pues si nos quieres compartir, Jonathan, porque viendo, bueno, ahorita les estaremos compartiendo el portal del evento y, bueno, podrán darse cuenta de cada uno de los seminarios que se estarán desarrollando. Entendemos que son 4 seminarios y cada uno de estos seminarios pues colaboran o participan distintas pues secciones y comités propios o especiales de la IFLA. No sé, Jonathan, si nos quieras ir compartiendo de forma pues breve cada uno de los seminarios y tal vez las intenciones que tiene el haber traído estos seminarios a este gran evento.
Claro que sí, podría comenzar, bueno, con el seminario sobre conocimiento tradicional, que en realidad, bueno, se llamó Gestión del Conocimiento Indígena a través de la ética, el derecho o la legislación y el archivo. Entonces, este seminario es también muy interesante porque lo organiza la sección de asuntos indígenas de la IFLA, la sección de copyright, de derechos de autor y otros asuntos legales de la IFLA, que es un comité asesor, al igual que FAFE, y por supuesto el comité asesor de libertad de expresión, FAFE. Entonces, entre estas 3 secciones, 3 unidades de la IFLA, pues bueno, desarrollamos también este simposio, gestión del conocimiento indígena a través de la ética, el derecho y el archivo. Y esto porque, pues bueno, como bibliotecarios, bibliotecólogos, sabemos que los conocimientos, las lenguas, las historias indígenas, pues prevalecen en las bibliotecas, en los archivos, en los museos, ¿no? En esas instituciones de la memoria, ¿no? Pero por supuesto que de pronto, como parte también de estas instituciones, pues surgen muchísimos desafíos, ¿no? Como derivados de racismo estructural, de colonialismos, etcétera. Entonces, es un tema muy complejo que involucra también a los expertos en el área bibliotecológica, pero también del área de archivo, de los museos, etcétera, porque además involucra cuestiones legales, ¿no? y aspectos éticos en el manejo de esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, este simposio, pues se van a abordar temas muy interesantes, como por supuesto algunos aspectos jurídicos que afectan a estas expresiones culturales tradicionales, ¿no? Desde distintas partes del mundo, porque es un simposio internacional, entonces veremos perspectivas también de diferentes lugares, ¿no? También se van a ver algunas colaboraciones entre pueblos indígenas e instituciones de la patrimoniales, ¿no? Para que van a justamente potenciar estos conocimientos. Es importante conocer cómo resguarda, cómo incluso se clasifica, qué tratamiento se le da a esta información y, por supuesto, también las prioridades éticas, los aspectos éticos de las bibliotecas, ¿no? Al apoyar todos este tipo de información. Son a grandes rasgos estos temas que de alguna manera conforman este simposio, pero además lo interesante, debo decir que ya se cerró la convocatoria, esta fue la primera convocatoria que se cerró, pero además aquí va a ser un número especial del IFLA Journal, se hizo en colaboración también con el IFLA Journal, y los productos derivados de este simposio, pues bueno, se van a publicar en el IFLA
Journal. Ahí lo perdimos un momentito, vamos a ver, esperar que se normalice la conexión. ¿Qué tal? Está interesante todas estas convocatorias. Sí. Hemos compartido aquí en las redes. Aquí está de vuelta.
Ya soy nuevo. Sí, entonces que creo que me quedé en que como producto de todas de este simposio.
Estamos teniendo allí intermitencia en la conexión, me parece. También es interesante las instituciones que están por ahí como sponsors, que también es interesante viendo la página web por ahí. Tenemos de University of Illinois Library, Iowa College, Michigan Library, University Schools of Information Science, Public Knowledge Project. Tenemos varias instituciones ahí interesantes que están siendo parte de, también que no, para que quienes nos ven y nos escuchan, pues consideren que es un evento que no es solamente a nivel regional, sino también tenemos por ahí participantes de otras latitudes, del norte y bueno, algunas otras instituciones más. Y bueno, creo que ya tenemos allá a Jonathan de nuevo. Sí. La tecnología le está jugando ahí unas malas pasadas, pero bueno, ya tenemos ahí nuevamente. Bienvenido, Jonathan.
Sí, claro, esto es importante que lo menciones, Saúl, porque hay universidades y sobre todo escuelas de bibliotecología que están involucradas en este simposio. Entonces, se anima también a atenderlo, a participar en él y a ver todo el programa. Están en elaboración del programa, pero digamos, va a ser un programa muy diverso, por supuesto, para que se vean todas estas perspectivas de temas que son importantes abordar en la disciplina y especialmente en América Latina.
Excelente. Entonces nos comentabas, Jonathan, lamentablemente, bueno, en este ya está cerrada el llamado a las propuestas, pero bueno, nos quedan tres eventos de los
Así
cuales
es.
en todos ellos sí están abiertas todavía aún las propuestas. No sé con cuál quieras continuar de los eventos que
Claro,
me cuentan.
pues el siguiente que me parece también muy interesante y que ya termina la convocatoria el domingo, así que nada más pedimos el título y el abstract. Entonces, yo creo que han habido, bueno, no creo, han habido, hemos recibido propuestas muy interesantes y es un simposio internacional sobre bibliotecas y censura. Entonces, sin duda es un tema de actualidad. Bueno, la censura en bibliotecas ha estado presente desde hace muchísimos siglos, por supuesto, ¿no? Pero que actualmente uno pensaría, ¿no? Que con el internet, que con la tecnología, etcétera, entonces no da cabida a la censura de libros, ¿no? Pero esto es una realidad que está afectando a muchísimos países alrededor del mundo. Pero además la censura no solamente tiene que ver con la supresión de libros o bloqueo de libros o retirar libros, ¿no? Hay varios aspectos que cuando hablamos de censura se tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, este simposio está organizado por el Comité Asesor de Libertad de Expresión, naturalmente, por el grupo de interés de LGBT Plus, y también la sección de bibliotecas escolares, que es también las bibliotecas escolares normalmente son las más afectadas en cuanto al retiro de libros en varios países, y la sección de gestión de asociaciones bibliotecarias, porque la idea también es presentarles a las asociaciones bibliotecarias pues una caja de herramientas para abordar, ¿no?, toda esta cuestión de la censura, que como lo comenté, pues la censura tiene varios tentáculos, ¿no? También vamos a hablar de un tema muy importante que es el autocensura del bibliotecario, ¿no? Es decir, hasta qué punto nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros sesgos influyen en el tratamiento de la información, en lo que le ofrecemos al usuario y, por supuesto, incluso en cómo se cataloga, cómo se organiza la información, ¿no? Entonces, hay varios sesgos ahí, por personales, ¿no? Que el bibliotecario tiene, la bibliotecaria. Entonces, y en varios países también, el tipo de censura son diferentes. Y por supuesto, se van a tocar temas como la inteligencia artificial que propicia la censura, ¿no? En internet, en bibliotecas, etcétera, en bases de datos, etcétera. Censura política, por supuesto. También la ética profesional. También se van a discutir. Entonces, son varios temas que se abrieron en esta llamada para propuestas. Entonces, me parece también este simposio muy importante que se aborde este tema de la censura, que a menudo vemos, y lo comentábamos al principio, pues vemos que algunos países llevan el liderazgo porque en esos países les afecta más este tipo de censura, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pero además también hay otros países como Irlanda, Brasil, donde han hecho acciones también en contra de este tipo de varios tipos de censura. Entonces, también es otro punto que vamos a abordar es cómo hacer el balance, ¿no? Entre la libertad intelectual, entre la inclusión y entre pues también ciertas directrices. Recordemos que las bibliotecas públicas pues obedecen a pues los gobiernos, etcétera, ¿no? Bueno, más que obedecen, están subordinadas, ¿no? Entonces, hay varias tensiones, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de censura en un país como México que en un país, por ejemplo, de Europa, Medio Oriente, Asia, etcétera. Entonces, es lo que tratamos de que tener en este simposio, ¿no? Distintas voces, ¿no? Distintas voces para hablar de la censura. Debo decir que hemos recibido propuestas muy interesantes que abordan distintos aspectos. A mí particularmente me llama mucho la atención la censura cuando se habla de la organización de la información, ¿no? De cómo los sistemas de clasificación, de cómo estas cuestiones también pueden proporcionar ciertos sesgos, y sobre todo en la actualidad, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy importante en términos de censura. Hoy en día, aunque no nos demos cuenta, cada vez estamos más controlados bajo las tecnologías. Incluso en las mismas redes sociales vemos cómo YouTube puede cancelar y videos y también puede cancelarte como persona, ¿no? Como ser público. Entonces, en ese sentido, también hacer una crítica hacia las propias tecnológicas, que al final son las que están de alguna manera controlando. Más allá de los gobiernos, creo que las tecnológicas son las que controlan buena parte del mass media y buena parte de lo que se habla hoy en día, ¿no? Entonces, hacer un balance, tener un análisis total de fondo con diferentes versiones y posiciones, puntos de vista y países. Y también me parece interesante quiénes son, si nos cuentas un poquito, quiénes son los profesionales que están ahí más de cerca. Veo tu nombre por ahí, pero también vemos algunos profesionales como Thomas Chainbult y Philippe Colomb, entre otros. No sé, cuéntanos un poquito sobre quién es
Claro.
el board.
Sí, normalmente el board o el comité organizador de cada sección, de cada simposio, lo que se hace normalmente en cada seminario de IFLA, son los chairs o algún chair delega a alguien para que trabaje en este comité. En el caso de Thomas, pues él es el convenor, que podría ser el chair del grupo de LGBT de la IFLA. Lo que pasa es que LGBT es un grupo de interés, o sea, no es una sección ni es un comité asesor. Entonces, al representante o al responsable es convenor, ¿no? Entonces, Thomas está ahí como representante de la unidad LGBT. Tenemos también a Philippe Colomb, que es el presidente de una asociación en Francia, París, pero también ha estado muy involucrado en Faith. Cecil es de Silip, del Reino Unido. Joseph, que está bueno, él es de Canadá, ¿no? También está por ahí representando parte de LGBT y de la School Libraries, y yo representando al comité asesor. Esto es como, digamos, el comité organizador. Tenemos un comité, un advisory comité, un comité asesor, donde está también la sección de MLIS con Loida, que ustedes la conocen también, con Loida, que nos va a acompañar también en este simposio en Mexinfo. Y está también una representante de School Libraries, de la sección de bibliotecas escolares, ¿no? Entonces somos varias personas los que estamos de alguna manera en esto, tratando de involucrar a diferentes partes del mundo. Entonces, esto por ahí. Y por supuesto, las organizaciones, por supuesto, Joseph está en la Universidad McGill, pero tenemos de otras universidades.
Sí, y hablando de esas personas que están por ahí, también mencionar el target, ¿no? La audiencia a la quienes pueden participar, porque también veo ahí que está abierto para activistas sociales, ¿no? Que eso también es importante, no solamente tener el punto de vista del bibliotecario, sino enriquecerlo de buena manera, ¿no?
Claro, algo que hacemos particularmente en Faith, bueno, y generalmente en la IFLA, es tratar de tener estos vínculos con estas organizaciones, ¿no? Con organizaciones como, por ejemplo, Article 19, organizaciones como PEN International, organizaciones como Amnistía Internacional. Faith ha tenido colaboraciones con estas organizaciones para discutir, porque lo que yo siempre he pensado es que como bibliotecólogos, bibliotecarios, tenemos que estar presentes en estos eventos y con organizaciones que también discuten estos temas, ¿no? Por supuesto, nosotros desde la perspectiva bibliotecaria, es importante abonar a las discusiones globales.
Sí, ¿no? Y esta vinculación, pues, solamente habla del interés y de las acciones que se pueden realizar con esta vinculación entre bibliotecas y, bueno, pues, toda esta diversidad de colectivos, de asociaciones, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, como comentabas, todavía disponible poder enviar participaciones. Cierra en el día 15 de abril, o sea, el día
Domingo,
lunes.
lunes, el lunes.
Lunes, entonces, bueno,
A medianoche, entonces.
seminario todavía abierto a recibir participaciones. Y bueno, Jonathan, ¿cuál sería el siguiente seminario que nos estarías compartiendo?
Sí, el siguiente seminario sería, bueno, ya hablamos el de la, bueno, el LAC lo dejo al último. El Seminario Internacional en Inteligencia Artificial e Integridad de la Información. Este va a ser un seminario de un día, bueno, básicamente mediodía, entonces va a ser un seminario corto. Y pues bueno, lo que estamos aquí se organiza entre el Comité FAVE y el Grupo Especial de Interés de Inteligencia Artificial. Bueno, por supuesto, no, ella es mucho decir de que la inteligencia artificial está ahorita en el tema central desde el año pasado, entonces eso lo sabemos de sobremanera. Entonces, lo hemos titulado Building Trust, generando confianza, cómo generar confianza, la inteligencia artificial y el futuro de la integridad de la información. Ahora, ¿por qué nos interesó el tema de integridad de la información? Eso es un concepto que está desarrollando la ONU. la integridad de la información en respuesta a los discursos de odio, a la desinformación, a todos estos desórdenes informativos en las plataformas. Y además lo estamos enmarcando porque este año, pues básicamente la mitad del mundo se va a elecciones. Van a haber elecciones federales importantes, no tan solo aquí en América, pues tenemos Estados Unidos, tenemos México, por supuesto, entonces son elecciones de países grandes, en donde pues el entorno de la información pues se va a ver, pues va a ser muy complejo, ¿no? Entonces es importante abordar estos aspectos, y la integridad de la información pues es un concepto en el cual IFLA está trabajando mucho. De hecho, en el Comité FAIF tenemos un working group, un grupo de trabajo sobre integridad de la información. Lo está liderando una colega de Canadá. Entonces, se están haciendo varios webinars para que la comunidad bibliotecaria sepa qué es la integridad de la información y sepa cómo abonar precisamente a tener una integridad de la información, sobre todo pues, en Internet, en las plataformas, etcétera. Recientemente la ONU emitió pues una convocatoria para trabajar en un código de conducta de la integridad de la información para las plataformas digitales. Entonces, la IFLA ahí trabajó en una respuesta a este código de conducta, involucrando también a las bibliotecas, a la libertad de acceso a la información y a varias cuestiones, ¿no? Y entonces, con este preámbulo de la integridad de la información, pues, hablando con el grupo de inteligencia artificial, pues, se propuso, ¿no?, esto de cómo es que la inteligencia artificial, ¿no?, está impactando a la integridad de la información. Y entonces hay varios temas por ahí que se decidieron, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial para detectar desinformación, todas estas campañas desinformativas, que muchas veces estas herramientas son muy buenas, pero también hay ciertos límites porque todavía tienen sesgos, todavía representan ciertos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto estas herramientas tienen estos límites con la libertad de información, con la libertad de expresión, ¿no? Por supuesto, también otro tema que nos interesa, ¿no?, son estos riesgos de las deepfakes, ¿no? Cada vez los videos, cada vez las fotos falsas o las fotos generadas con inteligencia artificial generativa, pues son más reales, tienen más calidad, etcétera, y entonces eso también se utilizan en campañas de desinformación y, por supuesto, representan un riesgo, ¿no? El rol del bibliotecario como curador digital, pues por supuesto también es un tema que esperemos que la gente se interese en mandar una propuesta sobre esto, ¿no? La integridad de la información y los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que IFLA ha trabajado mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces enfatizando el derecho, el acceso a la información. Entonces también podemos discutir cómo es que la desinformación y todos estos conceptos pues dañan a la integridad de la información y en consecuencia a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y también, por supuesto, son varios temas que nos están llamando la atención y que esperemos que se discutan en este seminario internacional. Por ejemplo, las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en el ecosistema informativo. También, por supuesto, el impacto de la inteligencia artificial en la integridad académica, que es también otro punto, ¿no?, que va por ahí alineado a la integridad de la información, pero pues es también algo separado. Entonces, al parecer están saliendo estos conceptos de integridad de esto, por todos los problemas que se derivan de pues la desinformación, la falsedad, etcétera. Entonces, este por ahí va a ser un simposio muy, muy interesante también, y igual se anima a mandar propuestas que puedan abordar estos temas.
Parecía hasta poco un solo día, ¿no? Para
sí, es un día de seminario. Claro, bueno, sí.
Este seminario, las propuestas todavía es un poco más amplio, tienen hasta el día
3 de abril. 3 de abril, digo, de mayo.
De mayo para enviar sus propuestas, ¿no? Entonces, pues sí, tema importante. Juan, tu tema por ahí, no sé si tengas algún comentario.
Bueno, no quería decir, pero ya levantamos la mano a unos colegas y ya enviamos una propuesta a ese seminario. Vamos a ver, cruzamos los dedos porque siendo un solo día va a ser bastante fuerte la selección. Vamos a ver qué tal. Igualmente ahí estamos pendientes. Pero no, temas muy, muy importantes, muy interesantes, relevantes y actuales. Uno no sabe ya con qué tema quedarse, ¿verdad? De eso. Extendemos, por supuesto, la invitación desde acá a que los colegas participen, tanto enviando sus propuestas como estando pendientes del evento. La asistencia será, me imagino, totalmente gratuita el registro. Se puede seguir por redes. ¿Cómo
va a ser? Hay un registro por ahí. Estamos en el Early Bird. Estamos en uh-huh. Está hasta, me parece, el 15. Déjame ver. Hasta el 17 de mayo, el Rebirth. Entonces, estamos trabajando también en próximas becas. También animamos a empresas, animamos a posibles patrocinadores para que puedan también ser parte de este, pues, de Mexinfo, ofreciendo becas, etcétera, o acercándose también. Entonces, vamos a estar en estas conversaciones. Pero sí, también el evento es híbrido, aunque, por supuesto, animamos también a que se presenten de manera presencial, ¿no? Pero, por supuesto, que va a ser híbrido, ¿no? Habrá traducción simultánea también, porque en inglés y español. Entonces, también estamos trabajando también en eso.
Importante eso, que sea híbrido, ya que, bueno, esto de la hibridez está aquí para quedarse.
Claro, sí, ya no se pueden pensar los eventos nada más presenciales.
Y bueno, señalar que para quienes puedan asistir presencialmente, pues el evento se celebra, ¿dónde, Jonathan? Antes de pasar al seminario LACES.
Claro que sí, va a ser en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas de Ciudad Universitaria. Bueno, aquí en la UNAM, en CU, le llamamos la zona de los pitufos, porque son de azules. Y tienen todos el mismo tamaño. Entonces, es una zona, está cerca de la zona cultural de Ciudad Universitaria. Entonces, pues tenemos por ahí varios recintos que se pueden ir a visitar. Está muy cerca del MUAC, por ahí, por más o menos por la zona, pero está en la zona de la investigación en humanidades. Entonces, está el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí va a ser.
Excelente, pues.
Hablando de becas, ¿qué posibilidades hay para quienes nos ven, escuchan, quieran ver una beca? ¿Hay alguna sección dentro de la página? Bueno. O se ponen en contacto contigo, no sé, cuéntanos un poco por ahí también.
Claro, lo que pasa es que normalmente en los eventos, involucrando varias secciones de la IFLA, cada sección puede desarrollar, puede tener becas, ¿no? O sea, por ejemplo, la sección, no sé, tal, de pronto habla con algún sponsor y dice, ok, yo te puedo apoyar con cierto, para que becas de inscripción, ¿no? Entonces, estamos justamente en ese proceso, y toda la información va a salir publicada en el sitio de Mexinfo para las becas, ¿no? Pero por supuesto, estamos abiertos también a que si nos escuchan algún patrocinador o alguien que quiera apoyar para otorgar becas de la inscripción, pues adelante. Pero sí están trabajando varias secciones para ofrecer becas. Toda la información va a estar ahí en Mexinfo, porque cada sección va a tener sus ciertos criterios, ¿no? Para el otorgamiento de las becas.
Perfecto. Vemos también varios tipos de entrada ahí para estudiante, comunidad UNAM, miembro uh-huh. IFLA y UNAM IFLA, ¿no? También son los tipos sí. de miembros que vemos por allí, para que le echen un ojo también a la página, vean un poco los precios, y si quieren irse inscribiendo, que tienen ahora
el descuento
con la inscripción anticipada, pues que lo vayan viendo. Tienen tres etapas de inscripción por ahí, una hasta el 17 de mayo, 29 de julio y 6 de agosto, que ya es... los últimos lugares, llame ya, como dicen por allí. Así que para que se vayan uniendo y vayan siguiendo el desarrollo del evento, y también toda la información que vayan colocando por allí. Amigos patrocinadores, empresas relacionadas al sector, ya saben, los patrocinios son bienvenidos, y también para la comunidad universitaria, pues se agradece también. Para estudiantes particularmente, creo que me parece muy interesante, claro, que un estudiante que no tiene los recursos, que pudiera asistir allí con algún patrocinio. Igual nos hacemos por aquí también la vaca y patrocinamos a alguien por allí, que tampoco uh-huh. estaría mal la idea. Pero sigan de cerca la página, y ya Jonathan nos irá contando más sobre temas de becas a través de la misma página web. Bueno, ¿y qué más tenemos por allí?
Nos queda el último seminario, el seminario internacional. Bueno, lo dejo en palabras de Jonathan. Adelante,
claro,
Jonathan.
Sí. Este es el seminario, la División de América Latina y el Caribe, División LAC, antes IFLALAC, ¿no? Sección LAC, siempre cada año hace un seminario internacional, ¿no? Es su seminario internacional. El año pasado, por ejemplo, fue en Puerto Rico, y así sucesivamente. Entonces, este año lo va a hacer en México, justamente en el marco de Mexinfo, y pues bueno, el tema son las nuevas tendencias en el entorno informativo a 50 años de cooperación internacional con la IFLA. Comentaba al principio que justamente este año se celebran 50 años de las primeras colaboraciones de América Latina y el Caribe con IFLA. Además, esto enmarcado también que IFLA va a cumplir 100 años en 2 años, me parece, no recuerdo muy bien ahora, pero en base ya está a punto de ser una organización centenaria. Entonces, también, por supuesto, va a estar de fiesta IFLA. Y pues bueno, también se descubrió que América Latina y el Caribe comenzó sus primeras colaboraciones con IFLA hace 50 años, ¿no? En donde sí ha tenido un desarrollo importante. Por supuesto, han habido países, los países normalmente en el mundo que tienen una mayor tradición bibliotecaria o mayor infraestructura también, pues por supuesto son los que más han colaborado con IFLA a lo largo de todos estos años. Y entonces por eso estamos animando también a que participen en este seminario internacional de la División de América Latina y el Caribe, y lo pusimos en 4 ejes grandes, ¿no? Para tratar de tener una mayor diversidad de presentaciones. La innovación, por supuesto, en las bibliotecas de América Latina y el Caribe, que es un tema obligado, por supuesto, es cómo se está innovando en las bibliotecas de aquí de la región. Naturalmente, la inteligencia artificial y todos estos nuevos entornos informativos, pues es también un tema que tenemos que discutir, ¿no? Tanto en el servicio bibliotecario, las tecnologías emergentes, los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Y bueno, el eje 3 consideramos algunas experiencias de cooperación y defensa internacional con la IFLA desde América Latina y el Caribe. Y esto porque muchos países han tenido pues muchas experiencias positivas que son importantes que se conozcan, que se compartan para saber, por una parte, adaptarlas a otros países, ¿no? Y porque siempre, bueno, en los congresos bibliotecarios, en muchas partes es importante ver qué está haciendo el otro, cómo puedo aplicarlo a mi biblioteca, a mi país, a mi asociación bibliotecaria, etcétera, ¿no? Y entonces, una de las sublíneas es justamente la IFLA en el asociacionismo bibliotecario en América Latina y el Caribe, porque la IFLA ha tenido también una fuerte presencia, una fuerte influencia, por así decirlo, en las asociaciones bibliotecarias de América Latina y el Caribe. Y por supuesto, también estamos abiertos a experiencias que han tenido colegas latinoamericanos y caribeños, ya sea en comités, en grupos de trabajos, en representaciones internacionales, etcétera, ¿no? Porque también consideramos que es importante inspirar, es una de las líneas estratégicas de la IFLA, ¿no? Inspirar a otros colegas, a otros países a continuar con este camino. Y finalmente, el eje 4, pues bueno, son las nuevas vías y desafíos para el acceso a la información, ya que este seminario, pues bueno, lo organiza la División de América Latina, pero también en colaboración con FAIF. Entonces también pensamos en esto, ¿no? En discutir estos nuevos desafíos para el acceso a la información y estas vías, ¿no? ¿Qué pasa con la ciencia abierta, la gestión de datos? También por ahí está el tema de la integridad de la información, los repositorios, etcétera, ¿no? Entonces, esta convocatoria todavía está abierta, se va a actualizar el envío de, bueno, estamos pensando en actualizar el envío de propuestas, pero por supuesto sigue abierta a todo el público, quien esté interesado en mandar propuestas a este seminario.
Sí, 19 de abril es por el momento la fecha límite, que todavía, bueno, sí, son casi...
Todavía hay varios días.
Más, todavía hay varios días. Y bueno, creo que es un panel o un seminario pues de bastante interés, sobre todo, como bien comentas, para la región, ya que en algunas ocasiones, pues, en el sector bibliotecario, pues, no conocemos todas estas experiencias y estas relaciones que se pueden dar o que se han dado, casos de éxito incluso también de la región con la IFLA, ¿no? En algunos casos a veces podemos sentir como una asociación un tanto, pues, lejana, incluso por el tema del idioma, ¿no? Entonces, posicionar justamente la división regional, que es lo que se está haciendo en las distintas latitudes de la región de América Latina y el Caribe, pues será sin lugar a dudas un buen espacio de diálogo, de discusión, de reflexión, justamente IFLA versus la región, ¿no?
Sí, también veo por ahí que hay posibilidades de generar presentaciones virtuales, así que quienes nos ven, nos escuchan, si no tienen la posibilidad de asistir presencialmente, bueno, parece que tienen abierta también la posibilidad de hacer una presentación virtual y bueno, también las consideraciones como ponente, que no hay gastos de viajes, alojamientos, etcétera, por condiciones más que visibles, pero sí la posibilidad de hacerlo virtualmente, ¿no? Cuéntanos qué cupo tienen. Aplica para todos los simposios, quienes quieran enviarlo y hacerlo a distancia, la presentación es posible. ¿Cómo lo están gestionando?
Sí, por supuesto, está la posibilidad de hacerlo a distancia, aunque por supuesto en todos los eventos, seminarios y simposios, pues alentamos a que la participación sea mayoritariamente presencial, ¿no? Entonces, para tener un balance, sobre todo, ¿no? Tener un balance de las personas, tanto presenciales como a distancia, pero por supuesto que se reciben ambos tipos.
Perfecto. También veo que tienen por ahí una zona de patrocinadores. Algunas características, algo que haces mencionar en relación a patrocinadores. Ponerse en contacto con quién. ¿Cómo sería este tema de
Sí,
patrocinio?
bueno, para los patrocinadores, en cada seminario, pues tiene su correo electrónico donde se envían las propuestas. También en ese correo electrónico se pueden poner en contacto los patrocinadores para, pues ya sea y después empezar a comentar algún tipo de esquema, ya sea si quieren apoyar a un seminario en particular, como por ejemplo en el caso del seminario de conocimiento tradicional, hay patrocinadores para ese simposio, ¿no? Si quieren patrocinar algún otro evento en particular o el evento en general, ¿no? Entonces, están ahí los correos en cada evento para que si se pueden poner en contacto y ya se empiecen a conversar sobre ello.
Perfecto. Adelante, Martín.
Sí, no, y bueno, hablabas que uno de los seminarios sí tiene como propósito generar una publicación a partir de por los temas discutidos, ¿no? Sobre el seminario o el simposio de conocimiento tradicional. ¿Con el resto de los seminarios sucede o pasará lo mismo o hay alguna dinámica tal vez incluso posterior para compartir? Eso es importante siempre, ¿no? O sea, la apertura
Claro.
de las exposiciones que se hayan realizado, etcétera.
Pues, sí, bueno, el simposio, bueno, de conocimiento tradicional, en la convocatoria ya se habla de esta colaboración con el IFLA Journal. Entonces, va a salir en los tiempos que sean necesarios. En cuanto a los otros dos, pues bueno, se está justamente en conversaciones para ver qué producto puede salir derivado de los tres siguientes, ¿no? ¿Qué producto y las formas? Pero sí, se están en conversaciones pero sí va a haber un producto al final de cuentas, ¿no? Entonces todavía se está en conversaciones con los chairs y con los responsables de cada seminario o simposio.
Excelente. Bueno, un poco antes de iniciar la transmisión nos hablabas, Jonathan, de esta labor que está realizando la IFLA, un poco de descentralizar justamente pues eventos y llevarlos a distintas regiones, como con la intención pues de dar voz a las distintas comunidades que forman parte de la IFLA. No sé si nos quieras compartir justamente de esta relevancia de tener en México este evento e incluso pues a nivel de región, América Latina y el Caribe.
Claro, sí, este año no hubo congreso de la IFLA, entonces cada sección, cada unidad más bien de la IFLA, ya sea sección, comité asesor, grupo especial de interés, pues está haciendo sus reuniones o se está de alguna manera, está colaborando con otras unidades para llevar a cabo reuniones. Y entonces han habido seminarios, simposios, reuniones de medio tiempo, meetings en distintas partes del mundo, ya que normalmente en los congresos de la IFLA es donde se reúnen pues todas las secciones, hay un programa de trabajo, hay reuniones de trabajo de todas estas secciones, y entonces ahora, pues al no haber congreso, pues de alguna manera se descentralizó, ¿no? Entonces hay reuniones en varios puntos del mundo, lo cual pues ha sido una sorpresa y desde mi punto de vista ha sido muy positivo, ya que le ha dado de alguna manera presencia, ¿no? A países en los que difícilmente o no con cierta regularidad, pues tienen de alguna manera alguna sección involucrada de la IFLA ahí, ¿no? Entonces esto de alguna manera ha enriquecido a varias secciones, ¿no? Y tiene mucha relevancia aquí en la región, en México y en la región, porque no de todas las secciones involucradas, ¿no? Por ejemplo, asuntos indígenas, CLM, LGBT, School Libraries, ¿no? Todas ellas han tenido alguna actividad en América Latina, ¿no? Entonces, como tal. Entonces, esto es también muy relevante, ya que para muchas de esas secciones es la primera vez que se presentan como tal en América Latina en general, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, FAVE sí tiene una trayectoria en América Latina desde hace muchos años, pero hay otras secciones que no. Entonces, también es importante ha sido importante desde mi punto de vista este ejercicio de descentralización, por así decirlo. Entonces, que por supuesto ya IFLA tendrá que analizar, ¿no? Para futuros congresos, porque, digo, de alguna manera ya desde hace un par de años, ya una de las inquietudes por parte de la membresía de IFLA es tratar una nueva forma o repensar la forma en la que se llevan a cabo los congresos anuales de la IFLA, ¿no? Y sobre todo con la pandemia tuvimos un congreso virtual, 100% virtual, y después tuvimos un congreso híbrido. Entonces, IFLA está en un proceso de evaluación de los congresos para los próximos años.
Y en este sentido, Jonathan, ¿cómo es la representación? Es decir, ¿qué tan representados estamos la región América Latina y el Caribe en IFLA, ¿no? Todos sabemos y conocemos, bueno, de tu trayectoria y de las secciones en las que has estado compartiendo y participando e incluso ahora dirigiendo, pero ¿realmente tenemos o hay una apertura a tener esta representatividad? ¿Hace falta que más gente se involucre justamente en las acciones y en los trabajos para pues participar en la representación de la región? Creo que es obviamente pues necesario, ¿no? Mientras más representatividad tengamos, pues más peso podrá haber para decisiones, apoyos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves en la región América Latina cuántas colegas, bibliotecarios, bibliotecarias tenemos en esta acción?
Sí, bueno, el número exacto como tal no lo tengo, pero siempre ha sido una preocupación por parte de la división el saber quiénes o qué número de personas están en diferentes secciones. Sí ha habido un crecimiento en los últimos años, especialmente por esta cuestión híbrida, ¿no? Porque, digamos, quizá antes de la pandemia, aunque ya había empezado antes de la pandemia un poco, pero las mayores interacciones eran en el Congreso o en las reuniones presenciales, ¿no? Y ahora varias reuniones se hacen a distancia, se hacen vía Zoom, etcétera. Entonces, eso ha abierto la posibilidad para tener una mayor participación en varias partes del mundo. América Latina, bueno, mencioné algunos países han tenido mayor liderazgo de representación en IFLA, ¿no? Normalmente son los países más grandes o los países que tienen una mayor infraestructura bibliotecaria. Pero, por supuesto, esto ha ido creciendo. Entonces, ahora tenemos que otros países que no han estado representados en IFLA, ya por ahí hay algunas personas que están en alguna sección, etcétera. Nos hace falta un mapeo, por así decirlo, de indicar quiénes están para tener una mayor colaboración. Creo que por ahí IFLA hizo un webinar de colegas latinoamericanos en distintas secciones, todo para que nos conozcamos y para que también ellos vean cuáles son los mayores desafíos. Sin duda, uno de los mayores desafíos que ha sido a lo largo de los años es el idioma, ¿no? Entonces, eso también es digamos, un factor que hasta cierto punto detiene, ¿no? Pero ahora cada vez se va haciendo menos, digamos, ese desafío y se está involucrando a más personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, porque podemos tener personas involucradas en unidades, pero al mismo tiempo podemos tener miembros personales afiliados a IFLA, ¿no? Que a lo mejor yo puedo ser a lo mejor miembro personal, pero no participo en una unidad, simplemente estoy ahí pues como miembro, ¿no? Entonces hay distintos tipos de participación, o puedes participar también a través de tu asociación bibliotecaria que esté afiliada a IFLA, ¿no? Entonces también hay este otro tipo de participación, por eso también es un poco difícil tener este número exacto de cuántas personas están involucradas, porque va a depender también de qué tipo de involucramiento tienes con IFLA, pero sí, cada vez creo que hay un poco más de personas involucradas o sobre todo interesadas en participar en IFLA, aunque por supuesto los números estoy seguro que deberían de ser más altos, ¿no? Y tener mayor diversidad de personas de la región. Por eso es que esta oportunidad, pues bueno, es importante también para que la gente conozca y sepa cómo involucrarse en alguna sección.
Juan, por ahí. Ok.
Juan, por ahí, te veo muy callado hoy.
Bueno, quedamos mudos al unísono. Oye, no, sí me gustaría comentar que, pues, así como ha venido diciendo Jonathan, es una iniciativa muy interesante esto de hacer distintos eventos más chicos, ya que no hubo el Congreso Mundial de la IFLA, ¿no? Y quizás de algo muy controversial que fue la selección del país donde iba a ser, pues, en Dubái. Sinceramente no sé a quién se le ocurrió. Sobre todo si se trataba de ir allá a hablar de temas de minorías, de grupos LGBT, pues una incongruencia enorme, ¿no? Pero no vamos a ahondar mucho en el asunto. Pero de algo tan controversial que salga quizás algo muy positivo de estos eventos que, pues, yo sí diría que podrían dinamizar el futuro de la asociación, ¿no? Y presentar estos nuevos modelos que, a la par, podrían contribuir algo muy importante que menciona Martín, que es a incrementar la representación y representatividad de distintos países que pues no estaban tan incluidos porque, bueno, las dificultades logísticas de asistir presencialmente al Congreso Mundial pues siempre han venido dadas, ¿no? Y la competencia para ser seleccionados como ponentes, pues yo nunca fui ponente en un congreso de la IFLA, por ejemplo. Entonces, una alternativa muy interesante que a ver cómo sale, pues, le deseamos todo el éxito.
Gracias, Juan. Sí, justamente esto que mencionas es muy importante. Realmente ha sido muy positivo, al menos yo de pronto veo, estoy en las listas de IFLA y veo seminario tal en no sé dónde, seminario tal en no sé dónde de la sección tal, tal, tal. Les mencionaba un ejemplo que va a tener MLIS, una sección de IFLA, va a tener su seminario en Kazajistán. Entonces, pues bueno, ellos están muy emocionados, muy contentos, ha habido una respuesta muy positiva. Ahorita justamente se está llevando a cabo un seminario internacional sobre bibliotecas e inteligencia artificial en Chile, que también creo que hay dos secciones de la IFLA involucradas. Lo lleva la IFLA a una universidad, no recuerdo el nombre de la universidad, pero lo lleva a Chile. Entonces, esto por supuesto abre muchas posibilidades porque para muchas personas los congresos de IFLA, además de que representa una fuerte erogación de dinero, pues además a veces son muy lejos, etcétera. Entonces estos eventos, ¿no?, en otras partes del mundo, pues hay una mayor proximidad y de alguna manera también es más asequible para comparado con congresos ya de mayor tamaño. Entonces por eso es que he visto, ¿no?, en Estambul, en varias partes de Europa, incluso por ahí Medio Oriente, varios seminarios, eventos, simposios que ha estado haciendo la IFLA, ¿no? Entonces estoy realmente creo que ha sido una experiencia positiva y que nos ha permitido pues tener mayor presencia.
Sí, de hecho ahorita voy a compartir el evento en Chile, es el Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, Simposio de Inteligencia Artificial en Chile, ¿no? Ahorita les comparto por aquí la liga y bueno, pues esto justamente pues a diversifica, ¿no?, las participaciones y invita pues también a que más actores se puedan involucrar en lo que está haciendo IFLA. Y bueno, estamos ya casi por llegar a la hora de transmisión. Una pregunta yo creo que necesaria, Jonathan, es tú que estás pues totalmente involucrado, bastante involucrado en temas de IFLA, ¿qué viene para IFLA? Y si quieres luego lo aterrizamos en la región, en este año, lo que resta del año, o en los próximos años, justamente, pues con incluso la experiencia pasada de no haber realizado, ¿no?, un congreso o el Congreso Internacional de IFLA, ¿qué aprendizajes ha habido? Justamente yo creo que esta descentralización es parte de esos aprendizajes, pero como miembro de la IFLA, ¿qué retos vislumbras a la organización IFLA global y a la organización IFLA región? Ah, creo que lo perdimos, pero...
Sí, se nos quedó ahí un poco congelada la imagen.
A ver si lo retomamos. Si
lo recuperamos por ahí. Y bueno, también igual que nos dejen los comentarios en el video, por ahí, si si les interesa una beca o algo, por ahí que dejen sus comentarios. Igual si se nos ocurre hacer alguna dinámica para rifar alguna entrada, una cosa por allí, también estaría interesante. Dejen sus comentarios y bueno, por ahí antes del 17 de mayo creo que podemos hacer algo por ahí todavía. Podemos salvar los costos. Vamos a ver por ahí qué podemos hacer, pero dejen sus comentarios si están interesados también. Algo podremos allí negociar o hablar por ahí, a ver qué podemos sacar para los seguidores de Infotecarios, para que dejen ahí sus comentarios, por supuesto. Y bueno, recuerden también por ahí, vemos que ahí tienen un hashtag, ¿no? MexInfo también, para redes sociales. Creo que por ahí estarán también mencionando, dando seguimiento, información y demás.
Claro, y incluso si tenemos alguna escucha en nuestra audiencia que vaya a participar y que posteriormente pues tenga la aceptación de su ponencia, bueno, que nos lo comparta también para poder pues estar atento a ello. Jonathan, te tenemos nuevamente, no sé si alcanzaste a escuchar parte, adelante.
Sí. Pues bueno, brevemente te comento que sí, vienen muchos retos. Naturalmente hay mucho trabajo para la IFLA. Se está en esta evaluando, ¿no?, las nuevas formas de tener un congreso. Tengo entendido que hay ya un grupo de trabajo sobre ello. IFLA va a tener una summit en Brisbane, en Australia, que, bueno, parte de también la reunión presidencial, que desde hace muchos años no se hace, y se llama la cumbre de los futuros de la información, Information Future Summit, si mal no recuerdo. Entonces va a ser en Australia. Entonces también justamente quienes están en la región de Australia pues también están muy contentos porque pues esto también los acerca a esta región, ¿no? Entonces es un evento también grande, está en la página web de IFLA. IFLA ha estado promocionándolo mucho, esto también porque va alineado un poco a la cumbre del futuro de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Donde se van a discutir también temas de relevancia. Como ya lo comenté, IFLA, por otra parte, pues IFLA está a punto de convertirse en una organización centenaria, entonces pues también vienen estos aspectos. Desde FAIF, pues FAIF estamos trabajando en aspectos de la integridad de la información, aspectos por supuesto de la censura, de la gobernanza de Internet. También tenemos un grupo de trabajo sobre esto. Entonces yo creo que en los últimos años han habido muchas experiencias, tanto para IFLA, producto de la pandemia, producto de distintas cuestiones, que yo creo que por supuesto todo esto van a ser lecciones, ¿no?, para construir una IFLA más fuerte, que además también proporcione todos estos apoyos y todos estos aspectos que siempre ha tenido la IFLA, tanto en el advocacy como en gestión de liderazgos, como en proporcionar herramientas para desarrollar capacidades en la comunidad bibliotecaria. ¿Me escuchan o ya me fui?
Muy bien.
Ahí estás.
¿Algo adicional que quieras agregar, Jonathan?
Bueno, pues volverlos a invitar, sin duda, este evento, pues bueno, será muy interesante. Agradecer también al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, a su directora, por albergar este evento también de la IFLA, por organizarlo y por todo el apoyo que se está dando. Yo creo que el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, desde antes, desde CUIP, por supuesto, siempre ha tenido una estrecha vinculación con la IFLA. Entonces, pues bueno, ahora teniendo tantas secciones involucradas, pues bueno, esto es va a resultar en algo muy, muy, muy positivo, y animamos a todos a, pues bueno, suscribirse, bueno, a estar involucrados en este evento, MexInfo.
Excelente. Pues Jonathan, yo creo que vamos a comprometerte a una futura edición de Infotecarios Podcast una vez celebrado el evento, tal vez para que nos puedas pues, justamente compartir las experiencias que sin lugar a dudas serán muy interesantes, se llevarán a cabo en el mes de agosto, los primeros días de agosto en MexInfo 2024, ¿no? Entonces, por ahí lo estaremos agendando, Jonathan. Y bueno, de mi parte, pues agradecerte haber aceptado la invitación, la información que nos has compartido. Para quien nos ha escuchado en vivo, bueno, pues ahí está muchas de las ligas justamente al portal, a cada uno de los seminarios, etcétera. Para quien nos escucha en retransmisión, bueno, pues también la información está ahí. Algunas fechas todavía están abiertas para las convocatorias, para que puedan enviar sus participaciones. Y bueno, pues también muestren interés en la posible apoyo que Saúl nos ha motivado a preguntar por parte de nuestra audiencia, bueno, pues transmítanos sus inquietudes y bueno, estaremos resolviendo al respecto, ¿no?
Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, todo el equipo, Saúl, Juan, Martín, por invitarme a su excelente programa.
No, al contrario, y sí, invitar a la gente, que también es una experiencia internacional, para quienes están en México, creo que puede ser algo muy interesante el tener el contacto con personas de diferentes países, no solamente de habla hispana, sino también de diferentes idiomas por allí, regiones idiomáticas también que vamos a tener. Así que una experiencia como estas siempre viene bien, personal y profesionalmente hablando. Así que ahora que se juega en casa para quienes están en México, pues aprovechen la oportunidad, que siempre viene bien. Y bueno, sigan las redes sociales por ahí del IBI, creo que es donde estarán publicando la información, la página web que por ahí las estamos compartiendo. En el caso de Facebook está en los comentarios. En el caso de YouTube también lo estaremos agregando en la descripción del video para que le den seguimiento. Y bueno, sé, Jonathan, si quieres compartir tu correo o alguna otra forma de contacto.
Claro que sí,
para dudas, supongo, sponsors, viajes, etcétera, que te escriban, ya sea por redes sociales o por el correo electrónico, lo que tú prefieras, o los dos.
Sí, aquí ya puesto mi correo por si tienen alguna duda en particular, aquí con gusto me pueden escribir, o también a los correos que están en cada convocatoria si tienen algunas dudas más específicas.
Perfecto, para quienes nos escuchan, Jonathan, con H intermedia, JONATHAN @unam.mx, el correo de Jonathan, y bueno, para que sigan por ahí también los diferentes sitios, tanto el de IFLA como el del evento que está en la página del IBI, y para que le vayan dando seguimiento allí y manden sus trabajos, quienes deseen enviar por ahí trabajos, y bueno, que nos dejen sus comentarios también en los diferentes en las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Insta, X hoy en día, y bueno, eso básicamente. Agradecerte, Jonathan, por este ratito, y sí, como bien mencionaba por ahí Martín, vamos a tener que generar o agendar por ahí una nueva edición, que nos regales otro ratito de tu tiempo y que nos cuentes qué tal ha ido el evento en el
claro,
futuro,
sí, con gusto,
futuro cercano.
Súper, yo encantado, muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que vamos por la pregunta final, ¿no? Ya para cierre, ¿cómo ves, Juan?
La pregunta difícil, porque Jonathan ya ha estado, no sé si se recuerda que cerramos cada Infotecarios Podcast con la pregunta más difícil a nuestros invitados, que sería preguntar a Jonathan cuál es su hobby cuando no está en cuestiones iflásticas o ifleras, no sé cómo se dirá. ¿Qué hace Jonathan en su tiempo libre?
Bueno, deja ver si tengo tiempo libre para empezar. No, pues, ¿qué hago en mi tiempo libre?
Mira, esta vez sí que fue difícil.
Esta fue la más difícil, que no tengo ninguna. No, porque estaba pensando, o sea, voy a muchos conciertos, pero tampoco es que cada rato libre que tengo voy a conciertos, ¿no?
Pero bueno, en realidad no se vale decir leer, ¿eh? En nuestro gremio no se vale decir leer como hobby, ¿eh?
Ah, no, eso sí. Bueno, ok, lo voy a evitar. No, realmente voy al cine. Entonces voy mucho al cine en mis tiempos libres. Sí.
Buenísimo.
Volvieron a pasar la del Exorcista en la Cineteca, y a mí me gusta mucho la de terror, entonces la fui a ver hace poco. Por eso puedo decir eso.
No, genial verla en el cine.
Bueno, sí, la verdad, sí.
Muchas gracias, Jonathan. Y muchas gracias a nuestra querida audiencia que nos sigue, como siempre. Que ha escuchado o ha visto este programa, invitarles a nuestra próxima edición y, por supuesto, a seguirnos por nuestras redes, a ponerle esos pulgares arriba en la red donde nos estén escuchando para que, pues, estos malignos algoritmos entiendan que esto sí es contenido hecho con mucho cariño para toda la comunidad, especialmente para los estudiantes de las áreas de la información. Muchas gracias por estar acá.
Totalmente. Invitación a seguirnos por redes sociales, sigan por ahí las redes sociales del IBI también. Den like, suscríbanse, por favor, que eso nos ayuda también a mejorar. Si nos ven, nos escuchan, también dejen por ahí sus comentarios en las diferentes redes sociales. Echamos de menos a nuestros queridos amigos y compañeros, los locos del podcast. Hoy solamente hemos estado tres locos por aquí y sumamos a Jonathan, un cuarto más. Pero también echamos de menos por ahí a Merisanda, Alejandra, por supuesto a Toño. Y no podemos cerrar el podcast sin citar a nuestro buen amigo Toño. Ya saben, sigan este programa, recomiéndenlo, compártanlo. Si tienen un buen amigo, compártanselo. Si tienen un buen enemigo, también compártanselo. Uh-huh. Que algo saldrá de todo esto. Muchísimas gracias y bueno, hasta la siguiente.
Hasta luego, buena tarde. Nos vemos.
Hasta luego.
Bye, bye.